Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes son unos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches, largamos, programa 190.
¡Wow! No suelo decirlo yo, así que me gustó decirlo. Peter, ¿cómo estás?
Muy bien, acá disfrutando un nuevo programa de Perdidos en el Éter.
Bienvenido a esta etapa semanal que tenemos ahora.
Un poco extraña, por ahora.
Por ahora.
Después vamos a ir acostumbrando.
Y espero que la audiencia también
se acostumbre.
Les está hablando por acá Magnus y el señor
Peter Parker.
Peter Parker, que es el arácnido fotógrafo que tenemos por acá. Es bueno presentarse también porque siempre hay alguien.
Claro, exactamente. Esto es muy dinámico y sí, hay siempre público que se va sumando.
El público se renueva, como dice Mirta.
Claro.
¿No?
Y se va renovando.
Les traemos esta noche, vamos a leer ahora unos mensajes, unas cosas, pero esta noche venimos con la reseña de las dos temporadas de Daredevil, la serie de Marvel Netflix, sí, que tanto ha gustado a todos, porque nos ha gustado a nosotros. Y le ha gustado
la gente por fuera.
Y le ha gustado a la gente que no consume normalmente cosas de superhéroes.
A mi esposa, por ejemplo, que no ha leído historietas de Daredevil y todo, se enganchó. La ve, le gusta y dice, che, tenemos que ver otro.
A la mía le pareció muy violento. Trató de ver la primera temporada y no pudo. Pero bueno, ve cosas de terror, pero eso no lo pudo ver. Yo veo eso y no puedo ver cosas de terror. Pero bueno, todavía tenemos mensajes del programa anterior con la reseña, más que nada con la reseña de Batman v Superman, que al final no contamos con tu opinión porque estabas de viaje, pero
claro,
tú fuiste...
yo no la di porque tú no la habías visto y
no diste spoiler, dijiste que no te había gustado
claro.
Demasiado.
Ah, sí, eso
ahí
sí.
Está.
No, y lo mantengo.
Bueno, el señor Pello Barrios, músico y humorista, sí. Bueno, dice aguante Perdidos en el Éter, pero después dice tiene una precisión para un invitado que hubo el programa anterior. Que no es muy linda, la violencia la tenés ahí en el monitor si querés leerla. Yo no la voy a leer al aire. La violencia, no, Pello, por favor. No, Peter está leyendo ahí. No está bueno eso, ¿no?
No sé qué pasó.
¿Qué
clic le hizo esta persona?
No sé.
A Pello,
pero no es. Igual no es así.
No.
Yo he manifestado problemas con algunas personas al aire en este programa, pero jamás ha figurado la idea de la violencia por ese lado. Hablando de personas con las que tengo problemas, ¿cómo viene Montevideo Comics, Peter?
Yo no estaba acordando de eso, pero no dije nada.
He sido un perfecto caballero yo en ese sentido.
Por ambos lados, porque... Está. Simplemente el tiempo ha pasado y bueno, el río ha barrido cosas.
¿Cómo vienen las cosas para esta división de
Perdidos? No, de Perdidos en el Éter montevillano. No, viene bien. También se está arreglando, vamos a tirar, de Argentina, contar con la presencia de Maitena.
Maitena, bueno, estoy seguro que eso va a llevar una cantidad de público no habitual.
No habitual, pero también está trabajando ella en un nuevo proyecto que es reeditar.
Para, ¿desde Argentina o desde La Pedrera? Maitena vive acá. Maitena vive en Rocha, creo.
No, vive en Argentina y va.
Pero sé que pasa, sé que pasa mucho tiempo acá ella.
Sí, tiene hasta una segunda casa acá.
Sí, ella y el pelado Cordera.
Sí.
Cordera creo que vive permanente.
Porque acá tiene también pasando La Pedrera.
Ah, como me llama, chico, no sé si es específicamente La Pedrera,
pero. Pero lo que quiere hacer, no, es reeditar material viejo, con lo que comenzó haciendo, que no tiene nada que ver con la etapa más conocida de ella, de todo el tema de.
Con la poronga de esa chica semifeminista que hace.
Claro.
No por feminista, sino por ella. A mí me parece malísimo el laburo que hace.
Pero no sé, habrá que averiguar ahí, no sé, que la gente le pregunte, a ver.
Bueno,
qué,
sí,
pero va a reeditar cosas viejas que yo había leído hace mucho tiempo atrás. Y que eran fuertes, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que hizo después.
¿Tenemos alguna noticia de los libros de cómics que se han tardado en la entrada? ¿Qué se puede decir?
No.
¿No?
No. Okay. Sí se están haciendo, pero.
Ya veremos qué hay por ahí. Y bueno, ¿y charlas, charlas que se puedan anunciar, además de Maitena posiblemente?
Y bueno, dentro de lo que se puede decir era lo que había comentado.
Me habías comentado algo fuera del micrófono y ahora lo puedo decir al aire.
Sí, pero sobre todo lo importante acá viene por el lado de los festejos de los 20 años de Marvel.
De Marvel Film, sí.
Y los 10 años de Voces Anónimas, que bueno, van a editar un cómic.
Bien, eso creo que lo habíamos comentado. Sí, fue
claro, sí.
Bueno, pero muy bien. Veremos cómo funciona este tema de tener dos locales a unas cuadras de diferencia, sí, cómo se mueve la cosa, y veremos en particular si quedan contentos la gente de cosplay con el lugar más grande,
claro,
para el concurso.
Es distinto, porque siempre sé que venía quejando, y con razón, de que quedaba muy limitado el espacio para el público, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Si tenías que dejar como dos horas antes de hacer lo que estabas haciendo para hacer la cola.
Bueno, seguimos con mensajes. Sebastián Navas, dibujante y amigo, le gustó la reseña Batman vs Superman y después iba a escuchar la entrevista de los Silva Bros. Y ahí se trenzaron con unos temas de insultos amistosos entre ellos y los dos, porque pero amistosos, son amigos. Daniel Puch, también dibujante, muy jugoso del capítulo, y que quería escuchar rápidamente la Mesa Nerdonda. Porque la reseña que hicimos con Bruno se terminó convirtiendo en parte en Mesa Nerdonda sobre otros temas. No, sobre el tema de cómo las películas, cómo la pre-crítica del fan en internet ha cambiado cómo llegan las películas a uno después.
Independientemente de todo eso del programa anterior, me gusta cómo se enganchó el público, nuestro público, a comentar.
Sí, sí, sí. Es que estoy leyendo algunos comentarios por arriba. Uh-huh. De vuelta, Gonzalo, que la semana pasada leí por arriba parte de su comentario. Hemos seguido una conversación en el blog de Perdidos en el Éter sobre la película que está muy interesante.
Pues para nosotros es muy importante de que.
Sí, claro.
De que nuestros oyentes participen de esta forma con nosotros. Digo, también
supuesto,
para conocerlos, para ver si vamos bien rumbeados nosotros.
Y para escuchar las opiniones que tienen ellos del tema, porque, a ver.
Acá nadie tiene la
por
verdad.
Por un lado, te pueden decir, no me gustó cómo hicieron tal reseña. Mm-hmm. Está bien, tomamos la crítica o okay. Pero cuando son temas de opinión, como las Mesas Nerdondas,
sí,
o la valoración que se hace en la reseña, nos gusta recibir también otros puntos. A ver, la semana pasada, el mes pasado, con Bruno coincidimos en la mayor parte de las situaciones de la película, pero otras veces tenemos opiniones distintas sobre las cosas. Después también comentarios bastante largos de Ignacio García, que compartía más o menos los argumentos que había sobre la historia y los personajes, pero bueno, que no se empeñaron como para hacer mejorar algunos puntos que podría haber hecho que la historia funcionara mejor, que sí, eso es cierto. Matías Gorfain, que es un oyente habitual, dice que tuvo unos problemas personales y por eso en los últimos meses no los escuchaba, pero ahora vuelve con todo. Bien. Qué suerte, Matías.
Se tiene que poner al día.
Sí, y que aguante Batfleck, lo mejor de la película para él. Creo que estamos casi, incluso están de acuerdo que Affleck como Batman es de lo mejorcito.
Tengo un interrogante, porque bueno, mientras estamos grabando este programa, esta semana salió el nuevo tráiler del Escuadrón Suicida.
Sí, vos sabés que a mí...
Y hay un Batman.
No, es Affleck, sí.
Es Affleck.
¿Sabes qué meses que va a aparecer Batman?
Ah, está. No, eso sí, pero no sabe bien qué Batman
No, no,
es porque lo tienen. Aparece según una capa, pero no
sé. Es que capaz que lo que ves en el tráiler no es él y es el doble por alguna escena de acción. Pero en la película aparece Affleck, que está confirmado hace meses.
El Batman que llegara a aparecer.
Sí. Eso se sabe. Después, Darío Bravo también, otro dibujante. Tenemos muchos amigos dibujantes, sí. Por suerte. Nada mejor que perderse en el éter. Yo creo que por acá estamos como para cortar con los comentarios. Porque vamos a ir pasando al tema de la fecha, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora el tema musical con el que arranca Daredevil. Que la verdad que funciona muy bien, sí. Y funciona muy bien la gráfica de la presentación.
La presentación, bueno, Carola alucina con esa presentación, porque ella es muy, muy táctil y ver todo eso. La verdad que
bueno,
sí.
Qué afortunado para ti que
bueno, por supuesto.
Se puso picaresco hecho
yo,
de vuelta.
Yo aprovecho Daredevil justamente.
Y yo estaba haciendo tiempo para decir que fue compuesta por John Paisano, pero con E, no creo. Y Brayden, bueno, Kimball, encantado en mi vida, los había escuchado nombrar. Vamos con eso y después hablamos temporadas de la serie.
Perdidos en el éter.
Fue culpa de Stan Lee.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, hablemos de esta serie de Daredevil
Netflix.
Que acaba de terminar en la temporada. No, en realidad hace casi un mes que salió la segunda temporada. Sí. Porque es con el formato de Netflix de largarte todos los capítulos de sopetón.
Yo recuerdo a un amigo nuestro, Tybox.
Sí.
Que ya con la primera temporada se ve enviciado. Yo me acuerdo que pasaba comentando en su Facebook.
No, yo me envicié.
Sí, me vi uno, dos,
yo
tres.
Yo me envicié también. Ahí. Es más, la primera temporada salió casi hace un año, porque está por hacer un año que yo me mudé. Y me acuerdo que el día antes de mudarme, el día antes que tenía que venir a esperar a los de la UTE que vinieran a conectarme la luz, era a las 3 de la mañana y yo estaba enganchado con Daredevil y dormí 3 horas al final, porque la verdad que está muy bien hecha y engancha. Bueno, Daredevil es la primera serie de este paquete de series que podemos englobar en los Defenders.
Sí, los héroes callejeros de Marvel.
Claro, vamos al punto de que en realidad no son todos personajes que tradicionalmente sean parte de los Defenders del cómic. Porque en el cómic de los Defenders está Doctor Strange. ¿Viste el póster de Doctor Strange que salió hoy? Muy lindo.
Está más allá de otras imágenes.
Está Namor, está Hulk, los Defenders. Uh-huh. Pero Marvel decidió armar los Defenders con otros personajes por este lado y darle ese nivel calle, como vos decís. Se hablaba en el principio que iba a haber serie de Daredevil, serie de Jessica Jones, que ya han salido dos y una. Serie de Luke Cage que se está filmando. Sí. Y está filmando hace una temporada.
Que ya apareció el personaje.
Y que ya apareció en Jessica Jones. Y hace poco confirmaron y castearon a Iron Fist.
El
enemigo. Después no se sabe si hay alguna más, porque se ha rumoreado Moon Knight también por ahí. Pero la idea es que todos estos héroes, luego de que cada uno haya tenido su primera temporada, se reúnan en la serie de los Defenders.
Cosa que ya está ocurriendo. Veníamos hablando fuera del micrófono.
Que ya está ocurriendo.
Con algunos personajes secundarios que empiezan a aparecer en las distintas series.
Sí. La serie fue creada por Drew Goddard, basada obviamente en el personaje del cómic, tomando muchos elementos del Born Again de Frank Miller, sí, de Daredevil de Frank Miller, que sin embargo, ahora yo no me acuerdo del nombre, Frank Miller en realidad hizo una continuación, esta oscurización de Daredevil, es una continuación del trabajo que hizo el guionista anterior a él, que en el que Frank Miller entra como dibujante, porque mucha gente se olvida que Frank Miller es dibujante también. Estaba buscando por acá ahora, lo voy a levantar al otro guionista para que vean, para que sepan el nombre, que ese guionista fue el que empezó a oscurecer las aventuras de Daredevil. Cosa que luego Miller destiló de manera ¿cómo se llama? Definitiva. Vuelve. Roger McKenzie. Miller cae a fines de los 80 en la serie como dibujante de Roger McKenzie para hacer ¿cómo se llama?
No, se ve que se sintió cómodo dibujando esos guiones.
Sí. La serie estaba en peligro de cancelación, en realidad. Habían pasado varios dibujantes por ahí, pero bueno.
Sí, era frecuente también como que tuvieran determinadas series de Marvel, tuvieran vaivenes. Hulk, por ejemplo, también.
Bueno, sí.
Hulk también, se cierra, sigue. Empiezan a reinventar a los personajes.
Eso es cierto. Igual, muchas de las cosas que hizo Miller fueron buenas y otras no. Por ejemplo, Miller reimagina a Jack Murdock como un borracho que golpea y abusa físicamente de Matt. A mí, la verdad, yo prefiero la relación que muestra esta serie.
Sí, de un amor padre-hijo.
Un Jack Murdock profundamente fallado. Un tipo quebrado, que no es perfecto, quebrado.
Fisurado, pero...
Nunca
pierde el amor por su hijo.
Exacto. Pero bueno, Daredevil es un personaje que es capaz de muchas reinterpretaciones, al igual que Batman. Vos tenés al Batman más centrado, que es el detective oscuro.
Más detective.
Y tenés el Batman más heavy.
Más Punisher.
Que Miller ha sido uno de los que lo ha llevado por ese lado. No el único. De vuelta, el otro día cuando yo hablaba con Cairo y con Magdalena en las cosas... perdón, en Viva la Tarde. Iba a hacer las cosas en su sitio, que es otro programa. La EMA Radio. Cairo citaba a Miller como el que hizo oscuro a Batman. No, Miller lo devuelve a ciertas raíces y lo adapta a cierta época. Daredevil es un personaje que, de la misma manera que Miller lo puede hacer oscuro, Mark Waid lo puede hacer un héroe alegre, pero que igual tiene ciertos problemas de vida interior. La serie toma más por el lado del oscuro, porque la parte de Marvel Netflix, con ABC Studios también, que de Disney, ¿no?
Es más cruda.
Es más cruda que todo lo que se ha visto del MCU, del universo cinemático Marvel. Sí. Por suerte, conectado todavía.
Y por suerte también sin perder el humor. Porque tiene sus momentos de humor. A pesar de que es más oscura, se tratan otros temas.
Tiene sus momentos de humor, sobre todo basados en otra de las relaciones. Yo creo que la serie, por lo menos la primera temporada, la serie gira mucho en torno a las relaciones de los personajes.
Sí.
La relación de Matt con Foggy, dos grandes amigos, como el que todos tenemos uno, que está en las negras.
A nuestro
Matt, depende del punto que ocupemos. Y la verdad, todo eso está cimentado en base al excelente trabajo de casting que hicieron. Charlie Cox como Matt Murdock, Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Foggy, que lo pueden recordar algunos de Mighty Ducks, de la película de hockey sobre hielo con Emilio Estevez. Es uno que es un grandote que no sabe patinar, pero que le pega fuerte.
Pero es uno de los personajes recurrentes de los Juegos del Hambre. De las parejas que están luchando. Bueno,
sí,
él es una...
Sí,
de...
sí, sí. Rosario Dawson como la Night Nurse, como la Claire Temple.
Sí.
Y por supuesto, el increíble Vincent D'Onofrio como el Kingpin. Un casting al que nadie podía decirle que no cuando lo... Porque Charlie Cox, ¿en qué lo vimos? Charlie Cox, no sé, bueno, está.
Pero D'Onofrio
ya sabías que era un tipo que es un buen actor, que sabe actuar personajes torturados, o sea, el Kingpin nunca es un tipo que se retuerce el bigote que no tiene, y
no nos olvidemos, y que además bueno está de Ben Urich.
Y que además está enorme, D'Onofrio. Es un tipo que mide como 1.97 m y está grande. Y Ben Urich, que estoy, creo que es estoy buscando acá el
acá de vuelta, ¿no? Esa
Bondi Curtis Hall.
Cambia el personaje que lo hace blanco, afroamericano. Y ahora
es que es irrelevante la raza de Ben Urich para el papel, y es bueno tener más representación. Sí. Ridículo fuera que a Black Panther le cambiaran la raza. Pero hay personajes, de vuelta.
Sí, o a Luke Cage.
¿Eh?
O a Luke Cage.
O a Luke Cage, que también blanco. Es importante. También es ahora estoy tratando de acordarme del nombre de la abogada que aparece en Jessica Jones y que aparece en la segunda temporada de Daredevil. En los cómics es un hombre el personaje. Uh-huh. De vuelta, no es importante que sea. Y por otro lado. Te muestra que las mujeres pueden ser igual de jodidas que los hombres, porque su personaje en Jessica Jones, que ya lo hablaremos la semana que viene, es una mierda de persona. No me está saliendo el nombre en este momento que lo interpreta Carrie Ann Moss
claro,
de
sí, Trinity.
Trinity.
Lo que quería comentar, ahora que ya hablamos de Ben Urich, en el despacho de él y del jefe, ¿cuántas referencias aparecen ahí a las películas de Marvel?
Urich justamente es creación de Mackenzie, el guionista que vino antes de Miller.
Con respecto a la invasión extraterrestre de la primera película de los Avengers.
Igual las referencias también están en los diálogos. Acordate que cuando les alquilan oficinas son baratas porque están en la zona de desastre.
Sí, o este muchacho... que anda con el escudo.
El tipo del martillo.
El tipo del martillo, cosas así.
Sí, son. A ver, de vuelta es parte de la política que ha tenido Marvel desde Dragon con Iron Man de meterla con vaselina. Porque vos y yo no precisamos que nos vayan poniendo las cosas de a poquito. Sí. Pero hay cierto público al que podés ir capturando, y han ido capturando, que precisa que las cosas sean suaves. Daredevil arranca con el traje de ninja berreta, de todo por dos pesos. Eventualmente para el final de la primera temporada, el último capítulo.
No, además lo empieza a mejorar, pero además con criterio. Sí. No es que de la nada aparece un traje.
Y no, todo tiene sus motivos, porque el loco contacta con Melvin, que en los cómics es el supervillano, luego convertido en semihéroe, el gladiador. Ya en la segunda temporada le ves el chaleco con los colores del personaje.
Sí, y presten atención también a todas las cosas que aparecen en el taller de Melvin.
Sí.
Porque está...
Sus propias sierras.
Sí.
De gladiador.
Y el traje de... Ahora no sé el nombre del personaje. Que crees un...
Stiltman.
El
hombre zancos.
Sí, sí. Otro está ahí también, que estiran los brazos cuando está el traje.
Lo que te da la idea de que están pasando muchas cosas por abajo de la superficie. También Daredevil y los héroes estos nivel calle son personajes perfectos porque ninguno tiene poderes demasiado rimbombantes.
Extraordinarios.
Demasiado. Sí. A ver, sí, son extraordinarios porque Jessica Jones y Luke Cage demuestran fuerza que no tienen.
Bueno,
Daredevil tiene los sentidos también, pero no son visualmente extraordinarios.
No son visualmente atractivos.
Claro, no son los rayos de la armadura de Iron Man, no son las alas de Falcon.
Ahí va a tirar un
escudo. No es crecer y levantar. De a poquito sí, porque Daredevil luego va recibiendo sus bastones y sus cosas y va haciendo cada vez más movimientos.
Más posadas.
A ver, todas las actuaciones son impresionantes. El guión es redondito como campeón de elefante en la primera temporada. La historia es perfecta porque incorpora elementos de diferentes momentos de Daredevil. Y también empieza a dar pie para las siguientes series. Madame Gao, una de la mafiosa china.
Sí,
primero, sus drogas llevan el sellito de la Steel Serpent, una de las cosas de Iron Fist. Cuando dicen, me voy para mi casa, dicen, China. No, un poquito más lejos. Está hablando de Kunlun. De a poquito van introduciendo determinadas cosas como para darte cuenta de que no, esto no es la vieja época en la que hacíamos una película de superhéroes y solo existía ese.
Bueno, tampoco se cuenta en orden. Todos los flashbacks van de repente por la mitad de la temporada y cuentan cosas de la niñez. No te están contando... lo único que cuentan en el principio como para que el espectador despistado diga, buah, ¿y esto de qué viene? Sí, el origen. El accidente, todo. Pero después nada más.
Sí.
Después va salteando por el tiempo.
Después, volviendo a lo que son los elementos de Daredevil que incorpora dos cosas. Una que es muy importante, que es la religión de Matt Murdock. Su catolicismo, sí. Su capacidad para la culpa, para sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Sí. Nunca te dicen un gran poder lleva gran responsabilidad, pero Matt Murdock también vive.
La figura del diablo.
La figura del diablo. Todas las conversaciones con el cura en la primera temporada son magníficas. Y bueno, y el motif recurrente de que la habilidad de los varones Murdock es aguantar castigo. Entonces, Daredevil al principio te lo muestran como el tipo que lo vive moliendo a palos.
Y sigue para adelante.
Y sigue para adelante. También el tema de las heridas que recibe también van por el lado de el catolicismo, porque las heridas que tiene en las costillas en un momento son las heridas de la lanza de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces juegan con todo eso para ese lado. La fotografía de la serie es magnífica.
Estás en Nueva York.
Yo estoy de acuerdo.
En la cocina, ahí metido,
yo estoy de acuerdo en que Warner DC se le ha ido la mano con bajarle el contraste y el brillo a sus series. Parece que hay los colores gris, azul oscuro y rojo nomás en las cosas de Warner. Daredevil te muestra cómo podés hacer algo nocturno y pesado y noir sin exagerar. Hell's Kitchen está muy bueno. ¿Sabes que está todo filmado en New York, de verdad? No está filmado en Hell's Kitchen, porque lamentablemente Hell's Kitchen ya no se parece a lo que era Hell's Kitchen
antes.
En aquel
momento, en la década del 60.
Hell's Kitchen fue un barrio de mierda en un momento, que en estas épocas no es tan así. Es un barrio que se ha mejorado mucho. Entonces, no solo tienen que filmar en otras partes de mierda de Nueva York para que se parezca, sino que el Hell's Kitchen de Daredevil y de Jessica Jones es gigante. Es muy grande. Es más grande de lo que es el verdadero Hell's Kitchen. Parece que fuera uno de los boroughs de los distritos de Nueva York, pero en realidad solo una parte de Manhattan. Sí, sí. Pero aparentemente mucho más grande. Pues las escenas de pelea son sublimes.
Para hacer una serie, porque claro, uno dice, sí, en una película que hay más técnicos y está muy trabajado, pero acá...
Para hacer una serie y para hacer una película. Sí, sí. A ver, Netflix cuenta con dos ventajas. Una es que no hacen una serie primero piloto, luego ven qué pasa con el piloto y en base a la reacción la modifican. A Netflix se le da la green light, la luz verde, para hacer toda una serie. Entonces ellos hacen todo dentro de una burbuja, como le parece al showrunner, como le parece el responsable, y no cediendo a ciertas ratings y cosas.
Claro, ir viendo, chequeando en internet, las peleas son flojas, bueno, vamos a meterle las peleas.
Dos, yo creo que, y lo he comentado en este programa alguna vez, pero... Acá como vemos mucha cosa pirateada o nos llega por cable, cosas que no son de cable realmente, no tenemos cierta idea de los tres escalones que hay en cuanto a la televisión estadounidense. En un escalón de lo que se puede hacer y mostrar más bajo está la tele de aire, la tele de network. Por ejemplo, Agents of S.H.I.E.L.D. en ABC.
Sí.
En un segundo escalón está el cable, como puede ser... Game of Thrones o Spartaco, y en un tercer escalón está Netflix, que puede mostrar cosas que otros no pueden mostrar. Las escenas de acción están muy bien coreografiadas, muy bien armadas. Yo solo tengo una pequeña crítica de la primera temporada, y es que en los primeros capítulos, primeros 4 o 5 capítulos antes de que aparezca Stick, no hay mucha evidencia de que Matt Murdock sepa más artes marciales que las que aprendió boxeando con el padre. Y de repente cuando aparece Stick, es como que se abre una canilla y el tipo hace patadas y volteretas que antes no hacían. Voy a admitir que yo no la he vuelto a ver, que la vi en su momento el año pasado, y que de ahí salió mi idea. Capaz que la vuelvo a ver y noto cosas que
yo la tengo fresquita porque la vi hace poco. Sí.
¿Te notás algo como lo que digo yo?
Sí, sí.
Entonces no soy solo yo.
Te mostraban justamente, pero además a propósito, creo yo, cuando él se ponía el traje ninja berreta, él siempre se está envolviendo las manos, que eso
como
es algo bien.
Como boxeador.
Exactamente.
Sí, 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 sí.
Siempre envolviéndose las manos o después sacándosela, que está lleno de sangre.
Sí, sí, ¿no? Pero yo voy también al hecho de los movimientos que él hace. No digo que no patee. Te das cuenta que sabe algo más. Pero de repente parece que como que gira
es
una perilla.
Es más de coreografía de boxeo.
Sí. Pero está todo muy bien hecho. Todas las escenas de flashback con el padre son magníficas. La relación que establecen. Una relación que tampoco es muy sana, a pesar de que el padre lo ama. Pero está todo muy bien. ¿Y de dónde salen ciertas ideas de justicia que tiene Matt Murdock? Que también es interesante con el personaje en el cómic. El tipo no es Bruce Wayne que lo hace porque... Porque tampoco lo hace porque le mataron al padre unos mafiosos. Él se va para ese lado, va por ese lado con su carrera como
por
abogado.
Su carrera como abogado.
Pero cuando después se da cuenta que hay cosas que en la corte no las puede solucionar, que la justicia y la ley son dos cosas distintas, sí, que la justicia y la verdad son dos cosas distintas, el loco hace ese quiebre. Hablamos de la segunda temporada. Hemos tratado de no dar mucho spoiler. Yo creo que no hay spoilers en los que hemos hablado. Yo no sé si vos querés agregar algo de la primera temporada.
De la primera temporada de que me haya llamado la atención. Bueno, aparece Vanessa, que no hablamos de Vanessa.
En la mujer de Kingpin.
Bueno, es está muy bien hecho, cómo se conectan los dos.
Es uno de los elementos, es uno de los elementos que hace que Kingpin no sea el villano, jajaja.
Y el secretario. El mano derecha
de, en la mano derecha de Kingpin. De Kingpin.
También, me pareció muy buen personaje.
Un Kingpin muy violento también. Muy violento mano a mano.
Ah,
cuando recordemos que el Kingpin de los cómics, si bien es... El Kingpin no es gordo, vamos a acordarnos de
no,
eso.
Es
una masa de músculo.
Exacto.
Pero en el cómic el Kingpin no suele ensuciarse las manos.
Hay
alguna
momento,
ocasión,
¿no?
pero no. Y acá es un tipo que no tiene problema en hacerlo. Recordemos que Ayelet Zurer, la actriz que hace de Vanessa, hizo de Lara en Man of Steel. Es la mamá de Superman.
Es israelí.
Es israelí. Es una actriz muy famosa, muy premiada en Israel.
Muy atractiva.
Una mujer muy bonita, así más vale. Más vale. Por otro lado, me gusta que a los actores los hayan elegido por lo que podían aportar y no necesariamente por las fachas. Porque Charlie Cox no es un tipo que es un galán. Sí me parece más tradicionalmente puesto Cox que Bernthal, el loco que hace de Punisher en la segunda temporada, que incluso lo afean a propósito también. Y el loco, y Elder Henson, el loco que hace de Foggy, sin ser la caricatura ñoño que es Foggy a veces en los cómics, es un tipo que te puedes cruzar en el 103, tranquilamente.
No, y no lo hacen tan, ni tan pavo al personaje, ni tan buenas noches.
No, tiene sus cosas para aportar, muy importantes acá en la película. También muy buen trabajo del botija Skyler Gardner, mucho gusto en recordar su nombre, que es el que hace de Matt Murdock.
El pequeño chico. Matt.
Pero Cox, que trabajó con un consultante, con un ciego como consultor, es impresionante cómo realmente te convence.
Sí.
Yo escuché gente que conoce ciegos en el trato día a día.
Igual creo que lo fue haciendo el personaje, porque en alguna parte decís, pa.
Obviamente.
No queda muy convincente, pero después como que le van.
Por supuesto, en todas las
series
los personajes van creciendo en sentirse cómodos en la piel de su personaje. Una de las desventajas que el formato Netflix de tirarte todo de una tiene es que vos quizás te ves toda la serie de corrido o en 3-4 cachos y notas más esas cosas que notas más gradualmente en una serie que te pasa uno por semana. En el medio de comentar la segunda temporada, quiero parar justamente al tema del formato Netflix. Este formato Netflix. Porque, por ejemplo, Better Call Saul no la sacan semanal. Netflix también usa este formato en House of Cards.
Sí.
El dump de todos los capítulos.
¿Vos
la has visto en House of Cards?
No. Vamos
a tener que preguntarle a algún amigo que la vea que nos haga algún día una reseña.
Me quiero enganchar a verla, ojo, no es que no la veo porque...
Capaz que podemos encontrar a alguno de nuestros amigos que a veces viene el programa que sí la esté mirando para contarnos. El formato de Netflix, yo tuve una discusión la otra vuelta, discusión amistosa, ¿verdad? Con alguna de la gente de Multiverseros. Acerca.
Que cumplió 5 años.
Cumplió 5 años hace poco, un saludo para todos. Me refiero no solo a Multiverseros, el staff, sino a todos los amigos que hemos conocido por ahí.
Los satélites que hay en la web.
Algunos de los cuales escuchan el programa. De que para mí, el formato Netflix automáticamente hace que esto vaya en otra categoría de la serie que está hecha para salir semana a semana. Porque si bien no es una película en la que te cuentan una historia de un tirón, para mí los capítulos no se sostienen solos. Sí, tienen un nudo argumental cada capítulo. Y no estoy diciendo que una serie como Arrow o Flash no tenga un elemento conocido. Pero la forma en que está hecho el ritmo, para mí es completamente distinto.
No, y la forma de enganchar, porque acá no te tienen que enganchar con el próximo capítulo de la semana que viene.
Porque ya está.
Que, claro, porque ya está. Entonces, no están esos suspensos. Ay, y, tac, y se cortó y bueno, hay que esperar la semana que viene.
Sí tienen pequeñas esas cosas, pero yo creo que la forma de narrar la historia es distinta. Entonces, me niego a comparar Daredevil, Jessica Jones, las próximas que vengan de este formato, con Flash, Arrow, Supergirl, por más que la tonalidad también sea distinta, o Agents of S.H.I.E.L.D. o Agent Carter. Para mí, corren en escalones distintos. Ahora, la segunda temporada de Daredevil, bueno, le voy a dar un 9 a la primera temporada de Daredevil. Sí. No sé por qué, pero no le puedo dar ese 10. Yo creo que otra persona, como así, no sé vos.
Me pasa lo mismo, y creo que también es porque estamos ante un nuevo universo Marvel.
Una nueva sección, sí.
Una nueva sección del universo Marvel, y que se está gestando acá con Daredevil. Y entonces, como que es más fácil caer en pequeños baches. Uh-huh. Que de a poco lo van a ir salvando, ¿no?
Sí, sí.
Por la experiencia y también por el público. Porque el público también ya saben lo que quiere el público. Ahora que ya experimentaron, sí, sí. Que van viendo. Y es la hora justamente de que sirva como base para que crezcan los personajes que ya existen y aparezcan nuevos personajes, pero ya con otra fuerza.
Sí. La primera temporada del showrunner fue Steven S. D. Knight, que fue el creador de Spartacus, la serie y todos sus satélites, y también ha escrito para Smallville, Buffy, Ángel y montones de cosas más. Así que es un tipo con lindos créditos. La segunda temporada cambia el equipo directivo con Doug Petrie y Marco Ramírez. Encantados a ambos. Petrie también trabajó en Buffy the Vampire Slayer. Trabajó en Ángel, Los 4400, True Calling, American Horror Story, La de las Brujas y un montón de cosas más. Y fue uno de los coescritores de la película de Fantastic Four del 2005. Del 2005, la menos
peor. No vi la última, no la quiero ver tampoco.
No es tan mala como dicen, no es buena, pero tampoco. Sí, sí. No. Sí, la reseñamos con Bruno acá, creo, o por lo menos la comentamos por arriba. La segunda temporada también cuenta de esos 13 episodios y ya viene con la promesa de tener a Elektra y al Punisher. Ya que venimos sin spoilers y que vos tampoco terminaste de ver la segunda temporada.
No, ya vi todo, vi 5.
Sí, sí, ya. Así que los elementos mayores los tenemos.
Punisher, claro, y ya cuando arranca Elektra.
Sí. Daredevil ya arranca acá con su traje, que para bajar un poco un cambio no es todo rojo, es mayormente negro con detalles en rojo, pero que funciona muy bien. Y bueno,
sí, tiene los cuernitos como corresponde.
Donde la primera temporada se centró alrededor de la lucha para descubrir primero quién era el Kingpin de las mafias y luego hacerlo caer, esta segunda temporada arranca con un señor que está cagando a tiros bandas de mafiosos y de pandilleros por ahí.
Nuevos mafiosos, porque no habían aparecido en la primera
temporada,
que
son los irlandeses.
Eran los irlandeses que habían quedado medio de lado en la temporada.
Porque medio que los tenía bajo de la pata Kingpin. Sí. Aparecen los irlandeses, aparece una banda de motoqueros que también, ya había...
Los perros de la calle.
Los perros del infierno, los Hell Dogs. Sí. Que ya habían aparecido en Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Vos te acordás del capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. donde aparece...
No, ¿no lo viste? No, no lo vi.
Donde aparece una mujer de Asgard que tiene el poder de controlar hombres. Aparecen ahí. Aparecen ahí. El Punisher, por supuesto, es
la encantadora.
No es la encantadora. ¿No? Es otra persona. Aparece, creo que es otra persona, sí. Aparece el Punisher, por supuesto, que ya estaba anunciado, y todo empieza a girar en torno a tres grandes temas. Uno es el Punisher, su origen, ¿por qué pasó lo que pasó? Que me
¿quién
parece...
es? Porque no se sabe. En realidad, Punisher es el nombre clave.
Que era la prensa.
La policía.
La policía, perdón. Bueno, nosotros sabemos que es Frank Castle. Sabemos que la mafia le mató a la familia. Y en una buena vuelta de tuerca... Porque recordemos que esta gente que está escribiendo guiones para esto... Tiene que al mismo tiempo... Lo más importante es atrapar al público en general. Nosotros no contamos. Pero por suerte lo están haciendo de manera en que nos respetan las cosas que vienen en los cómics. lo que ha hecho muy diferente a Marvel Studios en todas sus facetas, el cine, la tele de cable y abierta y esta de Netflix, es que respetan su material porque es de ellos, y al mismo tiempo respetan a los fans. Uh-huh. Pero me gusta cuando el guionista de cómic, de las series o de las películas, sin traicionar el material original, también ofrece una nueva vuelta de tuerca que nos pueda sorprender un poco. Entonces acá ya de entrada te das cuenta que lo del Punisher y su familia no es tan sencillo como los mafiosos le mataron a la familia. Acá pasa algo más.
Y hay que irlo resolviendo de a poco con los protagonistas de la serie.
Exacto. El otro tema central es Matt y cómo se está haciendo mierda siendo Daredevil. Y no hablo solo de físicamente con los golpes. Matt está descuidando el estudio, su amistad con Foggy, su relación con Karen, con que no Karen. Llega ni a despegar en cierto momento. Matt está obsesionado con... A ver, Matt bajó al Kingpin, pero surgen nuevos tipos a ocupar el vacío. Como dice el dicho, la naturaleza aborrece un vacío. Y en, el crimen alguien también lo tiene que ocupar. Sí. Y la tercera pata es Elektra, su relación pasada y presente con Matt. Y algo que me parece muy interesante que ya se dio a adivinar en la serie anterior, cuando hablábamos de Madame Gao, hay un personaje de una organización milenaria de Marvel apareciendo en la serie anterior. Y acá esa organización milenaria, y esto no es un spoiler, porque si está el Edo, The Hand, la mano.
La mano.
Que el profesor dinosaurio que anda por ahí. ¿Cómo anda, profe? No escucha, pues está con el audífono. ¿Cómo anda, profesor?
Bien.
Me dice.
Recordemos que.
Él no la mira porque Daredevil es medio fuerte para él. Vio un par de escenas de acción que le mostré. Dice, la mano. Son parecidos a The Foot de las Tortugas Ninja. No, The Foot es una parodia. Y por el lado de Foot, perdón, por el lado de Foot se abre la pata mística del universo Marvel. Y de una manera de vuelta con vaselina, como decíamos. De a poquito te introdujeron a esta gente como nivel calle, pero en la calle de Marvel pasan cosas raras.
Recordemos que no son personajes nuevos que ya habían aparecido en la película de Elektra. En ese...
La horrible película de Elektra.
Bueno, ahí aparecía.
Sí, claro. Pero para el universo Marvel nuevo de cinemático, aparecieron por primera vez en la primera temporada de Daredevil. O uno, por lo de pronto. Bueno. Acá aparecen montones de ninjas. El ninja te tiene que aparecer a montones.
Sí.
¿Conoces la ley de conservación del ninjutsu?
No.
Significa que cuantos más ninjas hay, el poder está más dispersado. Entonces, si aparece un ninja es porque está jodido. Si aparecen bárbaros es porque son petes. Claire Temple vuelve a aparecer. Incluso menciona a Luke Cage, de Cotelé. De vuelta a las relaciones, los actores todos funcionan bárbaro por ese lado. Foggy tiene un par de momentos en los que brilla, en los que tiene unos huevos de platino Foggy realmente.
Sí, como con los perros del infierno.
Como con los perros del infierno, un momento en el hospital también, con unos pandilleros.
Otro personaje que nos hemos olvidado que aparece en la primera temporada, que vuelve a estar en la segunda temporada, es el sargento de policía, el negro.
El negro, sí, que es un personaje de los cómics, como también el ladrón de poca monta que vende armas y que Daredevil la
mete
un
par de veces.
También es un personaje. También es un personaje. El sargento, que ahora me está saliendo el nombre. O sea, estoy buscando. no me sale ahora el nombre del tipo, True Detective, busco acá en la página, no me sale ahora el nombre del tipo, pero es un personaje también de los cómics, que también va teniendo sus partes, y te muestra cómo Daredevil, si bien él sabe que está actuando por fuera de la ley, él quiere que sea mínimo lo que él hace. Él los caga a piñas y se los deja a la policía.
Exacto.
Tampoco quiere...
No quiere hacer todo completo, porque justamente él dice que él no es juez jurado.
Y, a ver... Todos estos temas que tenemos por acá se chocan, los tres temas que yo decía, se chocan en Elektra es una asesina, esa es la definición de su rol en la vida en Marvel. Daredevil quiere ser un superhéroe, un vigilante, como le dicen, y el Punisher sí es juez, jurado y ejecutor.
Sí.
Las charlas filosóficas que tienen Frank y Matt en un par de momentos son magníficas.
Rojo, como le dice.
Rojo, como le dice Red. Son muy buenas. También me gusta cómo, de vuelta, la vaselina, el ir haciendo las cosas de a poquito, cómo el Punisher de a poco se mete en la piel del personaje que la prensa y la policía dicen que es. Cómo clama el nombre de Punisher y cómo por fin tiene la calavera en su pecho. Y todo el sentido que tiene esto dentro del plot. Porque en un cómic, cuando el Punisher aparece en la década del 70, si bien el Punisher es un tipo que no es un superhéroe y que opera con otros códigos, al ser un universo lleno de tipos de traje, nadie tiene que explicar por qué este tipo apareció con una calavera blanca en el pecho. Pero en este tipo de tono que le imprime no solo Netflix, Marvel, sino todo el MCU, de a poquito hay que explicar por qué el tipo parece así. A ver.
Claro, son mucho más solapados, ya sea
menos solapados.
Sí, bueno, sí, pero
en el cómic, sí.
Claro, exacto.
Por ejemplo, Falcon, cuando el otro día volví a ver Winter Soldier, que para mí es no solo de las mejores de Marvel Studios, sino que es de las mejorcitas de superhéroes, punto. Y para nuestra vergüenza me di cuenta que no la reseñamos acá. El tema de los programas mensuales, a pesar de que hagamos la misma cantidad de cosas, a veces tranca ese tipo de cosas porque la peli la vimos en un momento y pasó tiempo.
O
de...
alguien la vio, como fue Batman vs. Superman. Yo la había visto, vos no, y van quedando para atrás.
Falcon, cuando aparece por primera vez usando sus alas en Captain America, no tiene un traje ni nada por el estilo. Ya, cuando aparece en Avengers Ultron, tiene un par de detallecitos. Ya en los trailers de Civil War tiene
y
más.
Y en El Hombre Hormiga.
Y en Ant-Man también tiene un par de detalles más. Hawkeye al principio tiene un traje de comando medio normal.
En Thor, la de Thor.
Pero ahí no se lo ve ni siquiera. Se ve un tipo,
me refiero
cuando se lo ve en la primera Avengers. Tiene un traje ahí medio genérico. En Avengers
Ultron, ya es más larguito.
Tiene la onda más arquero renacentista medieval. Sin ser el traje de los cómics con el tabardo, la pollerita.
Claro, porque no usa máscara.
Cap tiene un traje medio pedorro en las primeras Cap y Avengers. Después tiene un medio un retroceso
en Winter Soldier. En
Winter Soldier tiene retroceso al traje de Steve Rogers.
Sí, porque tiene que chorrear el del museo.
Y en Avengers tiene un traje que es un traje superhéroe. Entonces, de a poquito. Pero la forma en que redondearon todo, me gustó. Después, creo que no hay ninguna queja en cómo ninguno de los actores que vuelven está en su personaje. Porque todos ya vienen cómodos así. Y el nuevo rol que adquiere Karen Page por sí misma, porque es una mina que no puede quedarse sin las respuestas, y porque además en su obsesión con tratar de descubrir por qué le pasó lo que le pasó al Punisher, repite un eco de algo que ya vimos en la película anterior. Esta no es la Karen Page de los cómics, que hasta el momento, Karen Page en los cómics, que no creo que vaya a pasar, porque no viene su arco acá, Karen Page en los cómics, en la década de fines de la década del 80, principios del 90, creo que en la etapa de Miller, termina muy en la mala, termina pobre, termina como actriz porno
con
crecía no llega, pero vendiéndose por heroína, y en un momento le revela la identidad de Daredevil al Punisher por una dosis. Eso no va a pasar por este lado. Pero sí te dan la idea de que Karen Page acá... Antes de eso, en los cómics, Karen Page es la mina alegre y feliz y rayo de sol, etcétera, y todo. Que la ves en las primeras cómics. Es la clásica secretaria.
No es voluptuosa.
No. Siempre fue una mina flaquita, etcétera, que está bien representada en ese sentido. Pero acá Karen, de entrada, desde la primera temporada, sabes que Karen tiene un pasado. Tiene alguna cosa que la hace entender por qué Daredevil hace lo que hace, aunque no sepa que es Matt. Y entender por qué el Punisher, aunque repruebe sus acciones, por qué Frank llega a eso. Bernthal, como Frank Castle, está mandado a hacer. Yo tuve un pequeño problema, lo comentaba recién. Si bien Charlie Cox no es un Chris Evans, un Captain America, es un tipo buen mozo. Bernthal no es un tipo bonito. En sí tiene esas orejas medio para afuera.
Ya tiene rasgos de tipo duro, como lo veíamos en The Walking Dead.
Exacto. Encima lo afean dándole la nariz quebrada como Punisher.
Y el corte de pelo militar también lo
afea. Yo tuve un pequeño... Esta serie, como dijimos, juega mucho con las imágenes. Ya los pósters de la segunda temporada eran todas reproducciones de arte religioso. La piedad y otras cosas más por ahí, ¿no? Yo tuve un pequeño problema en que te muestren a que Daredevil, el bueno, entre comillas, es el más carilindo y Punisher, el malo, entre grandes comillas, es el más fiero de pinta. No sé, yo no digo que haya sido la intención de los productores de la serie, pero con una serie que, en que cada imagen cuenta para algo.
Sí, cómo te vendían a los personajes de esta nueva.
Yo creo que la que brilla temporada menos es Elodie Young, la actriz que hace de Elektra. No digo que esté mal, pero creo que su rol es como medio accesorio. Está para que le pasen ciertas cosas a Matt Murdock. A Matt Murdock. De vuelta, giros de tuerca. ¿Vos leíste los cómics y pensás que sabés lo que pasó? No. Los guionistas vienen con un giro de tuerca sobre la vida de Elektra, igual que lo hicieron sobre la vida de Frank Murdock. Frank Murdock es es el de los magníficos. No, Frank Murdock era un personaje de rol de un amigo. De Frank Castle. Con Elektra también. Pero que de igual manera encastra en los legos del universo y de la idea de los personajes. La idea no es adaptar palabra por palabra los cómics que ya leímos. La idea es tomar eso, mantenerse fiel.
Hay guiños, como siempre, y bienvenido sea.
Pero también está bueno cuando hacen eso.
Exacto.
Hay un par de cosas que también. ¿Cómo solucionan a veces cosas que en los cómics eran fácil trayendo un personaje de otra revista que acá no pueden? Jessica Jones lo hace muy bien con la hermanastra de ella. Su mejor amiga en los cómics es Captain Marvel. Es Carol Danvers.
Sí.
Como acá no tenían y no encajaba, le encajan a Patsy Walker, que luego va a ser Hellcat. En algún momento.
Supuestamente decía ella de que sí, de que quería interpretar personaje.
Y el personaje te muestra que quiere serlo también. Pero lo hablaremos la semana que viene, entre comillas, porque nosotros lo vamos a grabar ahora nomás, de eso luego. Creo que las temporadas esta, hablando de la fotografía y la secuencia de pelea, todo lo más, es redundante porque están igual de buenas que en la anterior. Hasta mejor a veces también, porque todo el mundo creció en ese sentido. Los primeros 4 capítulos, que son el arco inicial que hay,
sí,
con Punisher, para mí son tan redondos que me dejaron llenos como una temporada entera. Y es decir, caramba, me quedan todavía un montón de capítulos más para ver.
Y de ahí rescato el combate que tiene con estos pandilleros motociclistas.
En el edificio, en las escaleras. Edificio,
que además está hecho como en una única toma.
En realidad no lo es. Al igual que el combate en el pasillo en la primera temporada.
Sí. Pero esta es más extensa.
Esconden los cambios de toma en las volteretas que da a veces Matt Murdock. O cuando tira un tipo. Pero está muy bien. Vos sabés que esa me gustó, pero me pareció más una especie de masturbada del equipo de producción de miren lo que podemos hacer.
¿Vieron lo que hicimos en la primera temporada? Sí. Miren lo que vamos a hacer ahora.
Me parece que hay peleas menos espectaculares en su amplitud, pero que están mucho mejor. Hay una pelea que yo creo que tú todavía no llegaste a ver, no te la voy a despachurrar, de Daredevil, de Matt en su propio apartamento sin el uniforme, contra un ninja, pero no digo más nada, pero con eso, que para mí es mejor que esa. Tecleo un poquito algunas peleas del final, en que tenés que comerte alguna pastilla de lógica de ficción, para que vos, ¿por qué no pasa eso? Si era más fácil. Pero en general, creo que de guión, después de esos primeros capítulos, no digo que es mala, pero afloja un poco.
Como que gastaron toda la pólvora ahí con el Punisher.
No sé, como que dan alguna vuelta de más en algún momento, que no sé qué. Sin embargo, a mí esta segunda temporada me satisfizo más que la primera. ¿Por qué? Porque la cantidad de integración y de referencias directas al universo Marvel
son más.
El Punisher, la mano a full, los 5 dedos de la mano, digamos, Madame Gao de vuelta, Claire Temple viniendo de la otra serie, otros personajes de Jessica Jones que hacen alguna aparición lateral por ahí. Entonces la sentí más integrada. No es culpa de la primera temporada, que era no solo la primera temporada de Daredevil, tenías el resto del universo Marvel, pero no era solo la primera temporada de Daredevil, sino que era, como tú bien dijiste hoy, era el puntapié inicial de esta sección, de este nuevo subuniverso que tiene. Entonces, también le doy un 9 a esta, porque lo que pierde en factura técnica lo gana en disfrute de historia para mí. Entonces yo creo que están empatadas por ese lado. Admito que está mejor técnicamente la primera, pero disfruté más la segunda. Vos no sé qué pensás.
El Punisher es un personaje que me gusta mucho. Quería verlo acá, cómo estaba resuelto. Me gustó mucho.
¿Quedaste conforme?
Sí. Y me gustó porque no lo resolvieron sabiendo todo el background que hay de los cómics, de ya alargar todo así de una, sino que uno va
junto con los personajes.
El personaje, descubriendo el Punisher, ¿no? Descubriendo el Punisher, a ver por dónde viene este Punisher, que es muy fiel también al cómic.
Yo creo que es la interpretación definitiva del Punisher en pantalla, y me alegra escucharlo de un fan también, porque yo no soy fan del Punisher. Lo disfruto en su justa medida cuando aparece.
También, como todo personaje de cómic, tiene sus etapas, ¿no?
Hablando de escenas de pelea, hay una escena de pelea de Frank hacia el final del segundo tercio de la serie, creo que capítulo 8, una cosa por el estilo. Mamita. Mamita. Parece algo salido de uno de los cómics de Garth Ennis y Steve Ditko. El nivel de gore.
De gore, ¿no?
Y de gore no gratuito. De gore que tiene que ver con la situación. Mamita. Pero entonces me alegro de que te haya gustado. ¿Cómo venís de puntaje vos también? ¿Coincidís conmigo?
Sí, la segunda. Bien.
Los 9 en ambos. Sí. Tenemos un 9 redondito en ambas dos. Vamos a escuchar un poquito de música ahora para liquidar esto.
Perfecto.
Tenemos a The Cult, una banda muy importante que creo que nunca ha pasado por el programa, pero bueno, le toca ahora. Haciendo New York City. Pero porque particularmente habla de Hell's Kitchen en la canción. Dice: Hell's Kitchen es una zona de guerra. Una DMZ, una zona demilitarizada. Vos has estado en alguna, realmente, Peter, en una DMZ y tengo que escapar de aquí. Así que me pareció. Mirá que.
De nadie.
O busqué varias canciones sobre Hell's Kitchen, busqué también alguna canción de alguna banda de Nueva York con orígenes irlandeses. Por los orígenes irlandeses de Matt Murdock, su catolicismo. Bueno, Hell's Kitchen es un barrio tradicionalmente de inmigrantes irlandeses. Y me decidí por esta porque además la atmósfera de la canción coincidía. Escuchamos eso, luego la frase del mes. Perdón, primero el zapping y luego la frase del mes que vienen en este programa y el final de este programa número 190.
Muy bien.